4 al micro.
B2A Talks.
From vision to action.
Hola Mercy, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Paul Cohen, soy el líder de la práctica de organización para B2A. Soy también Engagement Manager para la firma desde hace aproximadamente 6 años. Y en este podcast de hoy queremos conversar sobre la relación entre el trabajo híbrido, trabajo remoto, trabajo híbrido, y la cultura. Cómo interactúan los dos y cómo podemos asegurar el mantener la cultura cuando crecemos o cuando estamos en un ambiente o un entorno híbrido, sobre todo después de la pandemia. Tenemos con nosotros hoy a Mercy Bell González. Mercy es Chief People Officer para Abarca y también es alumna de B2A. Estuvo con nosotros justo unos mesecitos antes de que yo entrara a la firma, así que no pudimos coincidir, pero bueno, encantado de conocerte el día de hoy.
Un placer, gracias por la invitación.
Seguro, y doy fe que había un montón de gente como esperando tu llegada el día de hoy con muchas ganas de saludarte. De nuevo, vamos a estar hablando hoy de la cultura y el trabajo remoto, el trabajo híbrido. Y Mercy, en su rol de especialista en recursos humanos, y está basado en el Insight, y queríamos expandir el trabajo que habíamos hecho en el Insight de cómo apalancarse en la cultura para sacar lo mejor del trabajo híbrido. Para resumir lo que trae el Insight, que trae un montón de contenido, trae un montón de estadísticas y trae también bastantes recomendaciones, además de nuestra metodología de cómo hacerlo, el resumen ejecutivo más rápido que puedo hacer es la cultura puede impactar la efectividad del trabajo remoto y la implementación del trabajo remoto impacta también la cultura. La pregunta de fondo que nos queremos responder y sobre lo que queremos conversar es cómo asegurar esa relación saludable entre una cultura y fomentar una cultura saludable en un ambiente de trabajo híbrido, como por ejemplo en el caso de Abarca, donde tienes de los 700 empleados de Abarca, tienes aproximadamente 40% de tu personal
remoto.
Fully remote en 40 estados de los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito ese contexto de Abarca con respecto al trabajo remoto, solamente como para arrancar.
Pues básicamente nosotros siempre hemos tenido, ¿verdad?, empleados remotos. A medida que empezamos a crecer la organización y contratar recursos, pues nuestra filosofía ha sido siempre contratar el mejor recurso wherever they are. Así que pues eso nos hemos visto en que pues hemos crecido y hemos contratado gente en diferentes partes. Y eso tiene, ¿verdad?, sus beneficios porque tienes un acceso a talento, ¿verdad?, que es bueno porque trae diversidad, trae conocimiento diferente, experiencia que nosotros estamos buscando, ¿verdad? A lo mejor son niche experiences que a lo mejor pues aquí es más retante conseguir ese tipo de recursos. Y a la misma vez, tiene un lado gratificante y un lado, pues el reto de manejar una organización donde la parte de la cultura para nosotros es un diferenciador y nosotros los valores son críticos para, ¿verdad?, para desde el onboarding y cómo nosotros hacemos todo, todas las decisiones que se toman. Es pues asegurarnos de que esa cultura, pues todo el mundo tiene esa experiencia que estamos, ¿verdad?, prometiendo a nivel de employee experience.
Vamos a entrar un poquito en materia, en contenido, y vamos a hablar un poquito de cultura, ¿sí? En el Insight tenemos algunas estadísticas con respecto al impacto de una cultura positiva en el desempeño de la organización, en todo su performance. Pero en general, ¿qué es para ti o cómo definirías tú la cultura y cuál es el beneficio de una cultura saludable o positiva en la organización?
Para mí la definición de la cultura es, básicamente yo lo veo como, siempre lo defino como un organismo viviente, ¿verdad? Okay. Muchos queremos que nuestra cultura, pues, es parte o se alinea la estrategia de que nosotros tenemos o que seamos intencionales con la cultura. Yo creo que eso es sumamente importante. Al final del día, la cultura es cómo conversamos, las decisiones que tomamos, es cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Es el cómo, no es el qué. Entonces, yo creo que ahí es que está la diferencia en mucho. Una cosa es ser aspiracional y otra cosa es, ¿verdad?, lo que se vive en el día a día. Y para mí, eso es la cultura. Es importante porque al final del día la ejecución está atada a cómo conversamos, cómo hablamos, cómo colaboramos. Y eso está completamente atado, ¿verdad?, al success del negocio. el objetivo de poder lograr y llevarle al cliente, ¿verdad?, lo que nosotros estamos prometiendo.
Desde el punto de vista de recursos humanos, y tú traías hace un ratito también un punto súper importante desde el punto de vista de los líderes. Cuéntame un poquito cuál es el rol desde el punto de vista de recursos humanos y de los líderes para fomentar, mantener la cultura, sobre todo en el contexto que nos estás contando de tanta gente híbrida y remota.
Yo veo el rol de recursos humanos, y nosotros le llamamos Talent Strategy, ¿verdad?, en Abarca, porque yo pienso que el rol es un poco más de partnership y no es únicamente pues lo que es típico, ¿verdad?, de las áreas de recursos humanos, sino nosotros we have our business is people, like we're a service organization, so nosotros we partner with the leaders heavily en términos del talento, ¿verdad? Yo veo el rol de nosotros como custodio de esa cultura, ¿verdad? Okay. Yo trabajo muchos de los programas junto con los líderes. Nosotros, ¿verdad?, yo me aseguro de que todo el mundo entienda los valores, qué significan los valores, cómo se viven esos valores. Okay. Más allá de eso, ¿verdad?, el rol del líder es sumamente importante, porque quien está impactando la experiencia de ese empleado, day in and day out, en sus one-on-ones, en las reuniones, en feedback conversations, es el líder. O sea, que al final del día, yo puedo hacer, ¿verdad?, igual yo puedo tener todas las estrategias a nivel de recursos humanos, ¿verdad?, que queramos, pero si el líder... Exacto. Y yo creo que el rol de ellos en entender también qué expectativa nosotros tenemos de ellos, que ellos tengan esa claridad, que ellos entiendan, ¿verdad?, que tienen el apoyo de nosotros, porque that's what we're there for, too, to drive and support, ¿verdad? Es bien importante para que ellos puedan deliver en ese employee experience y que todos nuestros empleados tengan una experiencia, no va a ser igual, ¿verdad?, jamás ni nunca, porque cada área tiene sus particularidades, ¿verdad? Y yo tengo áreas desde, ¿verdad?, call center hasta grupos de tecnología, arquitectos en tecnología. Cada área tiene su particularidad. Pero que la experiencia, en términos generales, se viva en los mismos valores. Pues yo creo que la realidad también es el compromiso del líder, del leadership team, o sea, ya sea, ¿verdad?, CEO, presidente, ejecutivo, ¿verdad? Yo creo que esa parte es sumamente importante porque it sets the tone. Yo puedo querer aspiracionalmente tener, ¿verdad?, esta cultura, pero si yo no estoy willing to walk the talk y ¿verdad?, y hacer el esfuerzo y demostrar esos valores, people are not going to buy in. People are going to see what you do and they're going to say, okay, esto está en papel, esto no. Y yo te puedo decir que nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, aparte de lo que hemos trabajado mucho es el tema del coaching. Nosotros tuvimos coaching, coaches ejecutivos.
Okay.
Y hemos trabajado mucho con el desarrollo y los valores a nivel desde el leadership team, ¿verdad?, cascaded down. Y para, aparte de tener un common language y no necesariamente estar hablando de temas que pues la gente no entiende, también poder ser ejemplo y entender dónde es que están los gaps a nivel de nosotros mismos, viviendo los valores y demostrando la cultura que queremos demostrar. It starts at the top.
It starts at the top. Completamente de acuerdo. Uno de los tópicos sobre los que yo quiero enfatizar no solo en el insight, sino en general, es en el, y ya lo dije hace un minuto, es en el culture management, es en el manejo de la cultura. Y es de base todo lo que nos estás trayendo. Es cómo conocemos qué mueve a la gente, el why. Cómo la gente, qué es lo que la gente naturalmente trae a la mesa. Entenderlo, mapearlo para poder manejarlo. De otra manera, es orgánico, no lo puedes manejar. Claro que hay un componente orgánico ahí, claro que hay un componente que no es como, que no puedes determinar. Pero, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo hacemos eso? Bueno, se hacen employee journeys.
Exacto.
Y vemos cómo el empleado, cuál es la experiencia, aunque no es lo mismo la experiencia que la cultura, pero por lo menos nos da unas buenas luces,
claro,
de cómo el empleado, qué es lo que está viviendo el empleado en cada uno de los puntos de contacto con la organización, bien sea con el jefe, en el onboarding, en los trainings, en la desvinculación.
Nosotros hicimos eso, no
a
hace
ver,
mucho.
Cuéntanos un poco.
Trabajamos un Employee Experience Project, hicimos todo el mapping del journey desde antes del onboarding, porque no empieza en el onboarding, empieza desde que te ven en el website, que te miran en, exacto, LinkedIn, hasta el offboarding, ¿verdad? Y los alumni, ¿verdad? Así es que fue un tema bien interesante porque recibimos mucho insumo, ¿verdad? Pudimos validar ciertas cosas, no únicamente cómo se vive la cultura, pero también feedback de dónde es que hay oportunidades, dónde hay puntos que podemos recopilar feedback que a lo mejor no estamos mirando hoy, dentro de toda la vida de ese empleado con nosotros, ¿verdad? Y no únicamente el journey desde la perspectiva de los líderes a lo mejor, sino desde todo, o sea, desde interns, empleados, ¿verdad?, que llevan más tiempo, empleados que llevan menos tiempo, y poder ver la evolución y las necesidades de un empleado empezando no es la misma de un empleado que lleva ya más tiempo con nosotros, ¿verdad? Así es que, ¿cómo tú haces estrategias targeted, ¿verdad?, para trabajar con ¿verdad?, con los líderes y establecer planes de trabajo que sean mixtos, que no únicamente estén enfocados en una cosa. Exacto. Así que esa parte del employee experience y el journey es sumamente importante para tú entender lo que los empleados están buscando. Y tú también entender, ok, pues esto combinado con los engagement surveys y todo esto, como how do I make sense of this data to come out with a plan to improve?
Ahora nos vamos a mover a el tema del trabajo remoto, ¿no? Y la gran pregunta que estamos respondiendo es cómo el tener gente remota afecta la cultura. ¿Cómo nos aseguramos que esa gente que está siendo contratada a miles de kilómetros de distancia tenga la misma experiencia y reciba la misma cultura y se comporte como se espera que esa persona se comporte cuando no lo tiene cerquita? Y no te lo encuentras en el pasillo, no tienes la oportunidad de transmitir cultura como la humanidad ha transmitido la cultura, que es a través de la interacción y el roce. Entonces, vamos a movernos para allá. Y cuéntame, ya nos contaste un poco, pero para entrar de lleno en materia, cuéntanos cómo es ese contexto. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo estaban antes de la pandemia, durante la pandemia y después en cuanto a su distribución de equipos?
Pues nosotros, antes de la pandemia, básicamente yo creo que teníamos alrededor de 300 personas. Probablemente 20, 25% estaban remoto, el resto estaba en Puerto Rico y pues they would come into the office every single day, ¿verdad? Okay. Siempre hemos tenido flexibilidad porque nosotros siempre hemos tenido líderes remotos, así es que siempre ha habido flexibilidad a nivel del trabajo en la oficina, más la práctica era que todo el mundo fuera a la oficina. Cuando empieza la pandemia, pues ya teníamos personas que estaban remotos, así que la transición fue bastante straightforward. Teníamos Zoom, Teams, así que ya estábamos acostumbrados a que en cualquier reunión iba a haber alguien, ¿verdad?, que estuviese remoto. Yo creo que el reto ha sido más tanto tiempo, ¿verdad?, remoto. En el caso de nosotros, pues nos estuvimos mudando y todo eso, o sea que ahora es que estamos repensando cómo se ve ese modelo híbrido towards the future, ¿verdad?, porque no va a ser igual que antes de la pandemia. Y yo creo que es el tema, me traes la pregunta, yo creo que el reto más, lo que yo veo que es el reto más grande es ese tema de conexión y ese sentir de pertenencia. Yo creo que como seres humanos tenemos esa necesidad innata de sentir, ¿verdad? Cuando yo te digo pertenencia o belonging, me refiero a que yo sienta que yo confío en mi equipo, que yo puedo ser yo, que yo estoy añadiendo valor, que yo me siento que la gente, they care about me as a person, they value my work, y eso pues no es tan straightforward, ¿verdad? Trabajar los remotos requiere mucho, volvemos al tema del líder, requiere mucho trabajo, ¿verdad? Comunicación, FaceTime, de ir más allá, o lo que se daba por naturaleza o por osmosis en la oficina, en el water cooler conversation, o vamos a tomarnos un café, tienes que crear espacios para que eso suceda en un mundo virtual. Y pues obviamente cada cual tiene su estilo de trabajo, tenemos líderes que van a hacer más work focus y líderes que a lo mejor pues sí, o sea, están más people focused. Yo creo que es crear la expectativa, mucho de lo que nosotros hemos mostrado, crear el awareness y la expectativa de los grupos y cómo se sienten los grupos, muchas conversaciones, mucho feedback, mucho escuchar. Yo creo que el escuchar es algo que no tendemos a hacer mucho y es sumamente importante. Así que yo creo que esos foros nos han ayudado a poder entender cómo la gente se siente y cómo podemos mejorar.
Cuéntanos un poquito esa relación de la confianza y la efectividad del trabajo remoto.
Yo creo que es bien importante porque yo, por ejemplo, yo como líder siempre pienso, si yo te traigo para que tú trabajes conmigo en mi equipo, I have to trust you, ¿verdad? I have to start trusting you. Obviamente, pues eso tú lo vas midiendo along the way y vamos teniendo, en la medida que tengamos interacciones, pues vamos, ¿verdad? Desarrollando esa confianza de una manera un poco diferente. Así que yo creo que la relación de la confianza con el trabajo remoto es bien importante para yo poder, y impacta directamente, ¿verdad? El cómo ejecutamos. Yo no puedo estar en el oversight todo el tiempo, ¿verdad? Pendiente a ti, Paul, dame un estatus. Yo tengo que tener una conversación contigo y decirte, mira, Paul, estoy preguntándote por el estatus porque a lo mejor pues no estoy recibiendo, vamos a tener esa conversación, engage in that conversation, which is hard when you're remote, al final del día. Yo sí he visto que el tema de, sobre todo el tema de conflicto o, no sé, healthy conflict, I like to call it, porque that's where ideas, innovation comes from, ¿verdad? Different perspectives. Y el tema de feedback es un tema que en el mundo remoto es bien fácil avoid a difficult conversation.
Cuéntame desde el punto de vista de los líderes, porque entiendo que los líderes son, de lo que escucho de tu narrativa, han sido como esa bisagra para asegurar, por un lado, digamos, que la cultura se sigue transmitiendo, que se sigue cultivando y que la administración del trabajo remoto se está haciendo de manera adecuada. Y hablando de nuevo de las diferencias que podemos encontrar en los estilos de liderazgo, ¿qué te piden o qué, con qué se devuelven los líderes? ¿Qué desafíos te traen? ¿Qué tipo de ayuda te piden para ellos poder, digamos, desempeñarse mejor en estas condiciones?
Pues mira, ¿verdad? De todo. Obviamente a cada diferentes niveles se puede ver diferente. Nosotros hace poco lanzamos un training de liderazgo para también, como piloto, uno, lanzando competencias y repensando las competencias que teníamos y get their feedback, porque that's going to set the tone across the organization. Pero mucho de lo que hemos visto es el how, ¿verdad? Ok, me estás hablando de esto, pero pues en el day-to-day, ¿cómo yo ejecuto con esto? O sea, que mucho es, no únicamente dame el tema o el tópico, lo que tú esperas de mí, es ayúdame a hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. En parte también, por ejemplo, nosotros somos bien, o sea, para mí el coaching es sumamente importante. O sea, yo pues lo estudié y pienso que es una herramienta que ayuda muchísimo. We all have blind spots y having someone to mirror you y ayudarte a ver lo que a lo mejor yo no, o se me hace difícil ver o no quiero ver, ¿verdad? O no puedo ver, punto. Es bien importante, así que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Accesible a nuestros líderes el tema de coaching para que ellos puedan trabajar, si no se sienten cómodos con su líder, trabajarlo con una persona externa. También hacemos muchos triads. Nosotros, we believe in triads. Una conversación entre tú y yo puede ser, ¿verdad? Exitosa más si tenemos otra persona que nos da perspectivas diferentes a ambos, uh-huh. Y vemos cosas que a lo mejor no estábamos viendo ni tú ni yo, pues entonces, ¿verdad? Ganamos ambos. Así que yo creo que el tema de herramientas de coaching, herramientas de support, el tema de employee relations remoto no es fácil. Es un tema bien complejo. Claro. Y poder estar ahí con los líderes, hacer role playing de conversaciones, hasta darle feedback a ellos, ¿verdad? Después de las sesiones y poder hacer los planes de trabajo con ellos, ¿verdad? Yo creo que nos ha ayudado, ¿verdad? A no únicamente conectar, ¿verdad? Con los líderes que a lo mejor no conectaríamos otherwise porque no interactuamos en las reuniones, pero también entender qué está pasando en esas organizaciones y cómo nosotros conectamos los diferentes temas. Uh-huh. Si es un tema de performance, pues ya yo sé que lo voy a ver en calibración cuando estemos trabajando calibración.
Okay.
Y yo puedo apoyar también no únicamente a ese líder, pero también al liderazgo de esa área desde talent acquisition. O sea, yo sé que hay una persona que a lo mejor no está performing o no está, o no se le ha dado el feedback, pues cómo yo trabajo con el líder de ese líder, ¿verdad? Y cómo yo voy viendo from a workforce planning perspective, qué esa persona necesita en ese grupo, qué oportunidades hay. Y ya yo puedo trabajar con ese líder y partner them with them differently, porque estás connecting the dots, ¿verdad?
Claro, across. Pues tienes así la visión desde afuera. Y hablando desde el punto de vista de medición, quizá un poquito la parte más dura, ¿qué miden? ¿Qué monitorean? O sea, ¿cuáles son esas métricas que son importantes para ustedes desde el punto de vista de cultura y de monitorear un trabajo remoto efectivo?
Nosotros miramos mucho el survey engagement, ¿verdad? Okay. Es bastante comprehensive y ahí tenemos mediciones de cultura en particular. Okay. Eso es algo que, ¿verdad?, está near and close to my heart y estoy viendo a ver cómo podemos hacerlo también de una manera un poquito diferente. Pero en el survey sí medimos cultura, medimos cómo estamos, cómo se ve esa cultura en diferentes áreas, ¿verdad? Y cómo lo ven a nivel de los líderes de sus áreas, ¿verdad?
Okay.
Así que tenemos esa información. Nos gusta complementarlo con feedback y preguntas abiertas. Compartimos esa información con los líderes. Compartimos esa información con la organización, ¿verdad?
Claro.
Nos gusta mucho la transparencia de esa perspectiva porque ahí, pues, o sea, that's feedback.
So, la gente habló.
La gente habló, exacto. Y escuchamos. Yo creo que ahora mismo estamos combinando esa encuesta con focus groups a diferentes áreas para entender, ¿verdad? Hemos hecho stay interviews para entender qué está pasando. Así que yo creo que el tema de poder escuchar y traer no únicamente la parte de las medidas, yo obviamente comparo las medidas de engagement, yo las comparo con turnover, las correlaciono también con cuántos empleados nuevos tienen, el attrition rate, yo miro los attrition, pero lo mido si es voluntario, si es involuntario, o sea, para entender qué es lo que está pasando en la organización.
Okay.
Yo veo completion de las evaluaciones, por ejemplo, para ver qué es lo que está pasando en el área. O sea, si esta área me llegó a 75% completion de las evaluaciones, pues, ¿qué está pasando? Así que hay cosas que yo mido del lado more like HR metrics, que las complemento con el tema, ¿verdad?, de
claro,
engagement.
Y probablemente muchos líderes de HR también tienen acceso a las mismas métricas, pero yo creo que es un poco, y dime desde tu perspectiva quizás, es verlo con esos lentes, ¿no?, de entender un poco cómo se está viviendo esta forma de trabajo, que bueno, para ustedes quizás lo que pasó es que crecieron con la misma modalidad. Pero un poco es entender qué está pensando la gente, qué está viendo la gente y qué cosas hay que ir ajustando y cómo logramos eso a través de nuestros líderes, qué tipo de apoyo hay que dar. Muy chévere, muy chévere.
Y yo creo que de esa perspectiva, obviamente, siempre es una evolución. Nosotros pues tenemos ciertas métricas hoy. Obviamente yo me quiero mover a tener más métricas, predictive analytics y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero por lo menos yo creo que empezar con las métricas a tu punto que ya tenemos available y poder conectar. Yo creo que también depende del rol de HR dentro de la empresa, ¿verdad? Y de qué espacio yo creo para yo estar en la mesa y ser parte de la conversación, ¿verdad? Porque mi experiencia ha sido que muchas veces, mi experiencia en Abarca ha sido que yo soy parte, ¿verdad? De todas las conversaciones, me involucran, trabajamos muchas estrategias en conjunto con los líderes. Pero pues obviamente yo sé que no necesariamente eso es así en todas las organizaciones. Uh-huh. Así que yo creo que también el rol, cómo yo defino HR dentro de la empresa y el impacto que yo puedo tener, porque al final del día, it's like there's a sales expert, there's a finance expert, and there's a people expert. And bringing that into the conversation and being able to be in the table, ¿verdad? Y tener a say y compartir, ¿verdad? Yo creo que es sumamente importante también, que yo creo que es parte de entender, ok, ¿cuál es el rol mío? ¿Dónde yo quiero que ese rol esté? ¿Y cómo yo puedo contribuir diferente? ¿Y qué request yo tengo que hacer, ¿verdad?, del equipo para poder posicionarme y poder apoyar a la organización de una manera diferente?
Claro, cómo habilitas, enable,
exacto,
la estrategia a través de la gente en un contexto donde estamos trabajando en remoto y donde hay una cultura, bueno, que hemos cultivado y que queremos mantener, ¿no?
Yeah.
Merci, si tuvieras que identificar o recomendar a los que nos escuchan y nos están viendo las 3-4 estrategias o actividades que hayan tenido el mayor impacto en la cultura, en el contexto de trabajo híbrido, ¿cuáles serían?
Yo creo que la primera tiene que ver con comunicación, los espacios de comunicación, ¿verdad? Cuando tú estás remoto, uno se puede sentir que estás solo, que estás en una isla, como que en mi cuarto, en mi espacio. Yo creo que la comunicación te ayuda a integrar, ya sea la comunicación con el grupo, reuniones, town halls. Nosotros hacemos quarterly town halls, hacemos shake it off para los que están en Puerto Rico, poder conectar, ¿verdad?, after the town hall. Y yo creo que el tema de las reuniones grupales, el acceso a los líderes también, escuchar la estrategia de los líderes, el cascade de esa estrategia, ¿verdad?, va a ser bien importante para que la gente conecte. Bueno, pues mi day to day, estoy resolucionando todos estos problemas, pero why, ¿verdad? Pues mira, esto es porque lo estás atando a esta estrategia, a esta visión, a ¿verdad? En el caso de nosotros, en el mundo de healthcare, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos haciendo healthcare seamless and personalized, ¿verdad? And tailored. pues cómo yo conecto, ¿verdad?, las diferentes áreas a eso. Eso es el rol del líder y eso tiene que ver con comunicación. Así que yo creo que el tema de comunicación y repensar cómo se ve esa comunicación a medida que la organización evoluciona. A lo mejor un newsletter en un pasado te funcionaba, pues cómo se ve el newsletter hoy si la gente no lo está leyendo, ¿verdad? O sea, yo creo que constantemente tú tienes que assess lo que tú estás haciendo para poder asegurarte que estás delivering y llevando el mensaje que tú quieres llevar. Los foros yo creo que, que se conozcan a los líderes. En el caso de nosotros, hemos tenido muchos líderes nuevos. Así que crear espacios para que la gente pueda humanizar a esos líderes, ¿verdad?, que están tomando decisiones y estamos haciendo cambios, es importante, ¿verdad? Que puedan entender quiénes son, sus intenciones, y hacer preguntas, ¿verdad? Espacios para yo poder preguntarte, ¿verdad? Why you chose to be here? Why are you doing that change? Entender, ¿verdad? Y conectar. Nosotros hemos hecho pues muchos coffee breaks, coffee and cultures, hemos hecho sesiones con los diferentes líderes de organización que puedan hacerle preguntas, ya sea desde la industria, ventas, qué está pasando, ¿verdad? A lo mejor yo estoy en el call center o estoy en un área que estoy resolviendo ciertas cosas en el day in and day out, tickets, ¿verdad? Recibo tickets. Pues, how do I find meaning in what I'm doing, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo yo conecto eso. Estas conversaciones y estos foros abiertos con nuestros líderes ayudan. Nuestro CEO está bien involucrado en el tema de cultura, ¿verdad? Y es algo que es sumamente importante para él. Así es que yo creo que el tema de él hace sesiones de café o de almuerzo donde escucha y escuchamos feedback y vemos qué está pasando en la organización y le da acceso también a que diferentes personas across the organization puedan conectar con él y entender la estrategia y entender el propósito, ¿verdad? De él, ¿verdad? Nosotros recalcamos mucho el tema de performance, ¿verdad? El tema de las conversaciones, el tema de los one-on-ones. Enfatizamos mucho el rol del líder en el mundo híbrido y en el mundo remoto. That's basically what's going to determine the satisfaction of that employee. Y cómo se llevan a cabo, ¿verdad? Cómo yo trabajo con los diferentes grupos, cómo yo escucho diferentes niveles. O sea, muchos de nuestros líderes hacen round tables, hacen skip levels, para ver qué es lo que está pasando. Porque yo puedo tener un insight de mi one-on-one, de la persona que se está reportando a mí, but that might be different than what people are experiencing. Claro. Entonces, tú tienes que tener el pulso de lo que está pasando. Así es que yo creo que el crear esos espacios, que obviamente, pues sí, es un reto, ¿verdad? Encontrar tiempo en la agenda para todas estas cosas, más yo creo que hay un beneficio, ¿verdad?, significativo de lo que nos ha funcionado a nosotros, ¿verdad? De lo que te puedo, ¿verdad?, contar.
Merci, lo que escucho es, si tuviera que resumirlo, en asegurar los espacios para prestar atención. Sí. Estimular que la gente le preste atención y si naturalmente no se da, asegurar que sean los espacios a través de town halls, a través de eso, de apoyar a los líderes, el acompañamiento cercano para desarrollar esas capacidades de escuchar, de entender, de saber y de acercar. Y el trabajo que hacen a través de los líderes, para eso, para seguir fomentando, para seguir desarrollando cultura, para el que se le da más natural, chévere, pero hay otros que, digamos, tienen otras orientaciones y pues que tengan ese acompañamiento para poder también monitorearlo. Y eso es a nivel de lo que está pasando en la organización y a nivel tuyo y de tu equipo, ver un poco, bueno, desde las métricas que tienen, entender, make sense, hacer, darle sentido a esos datos en información que sea relevante y cómo eso se vincula con la estrategia, ¿no? Y hacer los cambios que sean necesarios para seguir empujando la organización.
Yo creo que muchas veces mi experiencia ha sido, ¿verdad?, en el pasado, que no necesariamente le prestan la atención o le dan la importancia al tema de cultura que amerita. Porque es un tema que no es tangible, ¿verdad? No es como los números, o no es como... Uh-huh. Es un tema que, pues, it's hard to get your hands around and understand it. Y yo creo que a medida que nosotros, y lo quiero recalcar, entendamos esa parte, el negocio va a ser más successful, ¿verdad? Uh-huh. El tema de tu poder conectar, ¿verdad?, la cultura de estrategia y que eso sea parte intencional de tu estrategia, es sumamente importante desde la perspectiva de la ejecución y desde la perspectiva de la sustainability, de los cambios que se estén trabajando. Así es que yo creo que si para mí los last thoughts, hay muchos challenges, no es perfecto. Yo no creo que ¿verdad? Yo creo que es un reto que están teniendo todas las organizaciones across the globe, ¿verdad? Yo no creo que esto es un reto que estamos viviendo aquí únicamente, lo estamos viviendo en todas las... Yo he hablado con, ¿verdad? Diferentes personas y yo creo que no hay una ciencia exacta. Yo creo que hay muchas estrategias que se pueden lograr hacer. Y uno tiene que ver qué es lo mejor para, no únicamente, ¿verdad? Tu negocio, tu gente también, ¿verdad? And what you're willing to do. Nosotros hemos hecho actividades desde traer los grupos a Puerto Rico, que conozcan la cultura. Sorry. Que conozcan la cultura organizacional, que vengan a la oficina, que vivan el day in and day out. Obviamente eso es oneroso y pues tiene un costo. Así que yo entiendo que buscar estrategias para crear experiencias similares y entender qué es lo que funciona para cada negocio es importante.
Merci, muchísimas gracias. Y para todos los que nos escuchan y nos ven, si quieren más información pueden entrar en nuestra página, encontrar el insight, leerlo. Si quieren ayuda, conversar, pueden ponerse en contacto con nosotros en la comunidad práctica de organización en B2A. Temas que tengan que ver con entender la cultura, entender el clima de la organización, mapear el journey del empleado para entender un poco cómo es esa experiencia. Los podemos apoyar con muchísimo gusto. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Mercy.
Estoy yendo del macro al micro.
B2A Talks. From Vision to Action.